días y bienvenidos al episodio número 19 de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
Yo soy Yacir.
Y hoy vamos a hablar de un tema que dice Yacir que a él se le ocurrió.
Sí, se me ocurrió por algo que a vos se te ocurrió.
O sea, que es una copia.
Digamos que sí, sí, una copia. Fíjate que el otro día que vos anduviste de vaga con Luca y...
¿A dónde?
En Matagalpa te fuiste.
Anduve solita trabajando 3 días dando 3 talleres. Es una pagancia, es un trabajo.
Bueno, sí. Doble trabajo.
Doble
porque
trabajo.
Como Luca, yo no me pude quedar con Luca porque...
Tenías que trabajar.
No, porque vos tenés que darle pecho.
Sí.
¿Verdad? Ok, entonces te fuiste y compartiste una historia de una persona que fue estafada.
Sí.
No le robaron $100.
No, ni 200.
Ni 200.
Ni 1000.
Miles de dólares. Le vaciaron su cuenta.
No, peor, ni siquiera era su cuenta, era la cuenta de su mamá.
Wow, pobre. Pobre. O sea, a mí me pongo a pensar que se me roben los 10 mil pesos que tengo en mi cuenta. No, pero primero, no, ala, que es mucha plata, que es casi todo tu ahorre.
Para mucho es
lo que cuestas, lo que perdés. Y no solo a una persona, o sea, no es un caso aislado, son muchísimas. Y son diferentes formas de que te hacen el fraude. Porque justo una semana antes de eso que vos contaste, mi prima, una prima que tengo yo que vive en Alemania. O sea, no, lo que quiero decir es que no es un asunto de gente de estos países, ¿no? Que
claro, no es de Centroamérica.
Entonces ella vio en una publicación de una supuesta tour operadora de viaje a Egipto con una promoción. Entonces ella,
bueno, se emocionó,
ahorra, le gusta viajar con su familia, sus dos hijos y su esposo. Y compró el boleto, todo incluido.
El paquete.
Y al final se dio cuenta que era una estafa. Perdió su dinero. Claro, y en ese caso, el modus operandi fue, bueno, aquí está la oferta, este es el número de cuenta, el que hay que pagar. Hizo el pago a una empresa fantasma.
Pero, o sea, pero ella nunca contactó a la gente antes de... O sea, sí, simplemente
sí, o sea, si lo contactó, vio la información, entonces le dieron todo. O sea, como funciona una agencia de viaje.
Claro.
Pero
ahí es difícil realmente, porque si está operando de la misma manera en que operaría una agencia de viaje normal.
Sí, pero digamos que hay muchas formas de buscar la información sobre quién te está ofreciendo.
Eso es cierto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago es que me meto a la página
web.
A la página web.
Por supuesto, entonces no hace un pago de te voy a depositar, te voy a hacer transferencia. Hace un pago en línea.
En pago en línea o con tarjeta de crédito.
Exactamente.
También.
Sí. Pero bueno,
estoy de acuerdo con vos.
Entonces, ese es un caso. Pero después, cuando vos contaste el que te llegó, ¿verdad? Que sería bueno más bien que lo leyera. Léelo mejor.
Ok, entonces ahí les va, chicos y chicos, la historia que me llegó. Y después de esto les quiero contar que yo lo publiqué en Instagram a petición de esta persona para alertar a otras para que no les pasara lo mismo. Y me quedé sorprendida de que me llegaron 67 mensajes en ese día.
O sea, 67 personas.
67 personas. Que le había pasado lo mismo. No necesariamente habían sido estafadas, pero
les quisieron
estafar y se dieron cuenta a tiempo. Pero varias de ellas sí habían sido estafadas o conocían a alguien a quien había pasado. Entonces ahí les va la historia. Dice: hola Ela, buenos días. Quería comentarte algo que me pasó hace 2 días para que puedas compartirlo con la gente que te sigue. Creo que es muy importante y que se puede evitar que salga mucha gente afectada. Yo coloqué la semana pasada un anuncio de venta de cachorritos en Encuentra 24. Al poco tiempo me comenzaron a contactar de teléfonos de Costa Rica. No contesté a ninguno porque solo me ponían hi. Y el único que contesté fue a un señor, me pone señor entre comillas, que aparecía como que trabajaba en la embajada de Costa Rica en Nicaragua. El señor me montó un teatro de aproximadamente 3 días. Que tenía una hija de 9 años y que se venían a vivir acá a Nicaragua, que quería comprarme una parejita de perritos para que ella no se sintiera sola. Bueno, me hizo mandarle fotos de los perritos, escoger la parejita.
Por WhatsApp,
y después, todo esto por WhatsApp. Y después mandarle y después de mandarle fotos de la parejita, mandarle videos de los perritos caminando. Total, una pérdida de tiempo. Finalmente me dijo que le brindara un número de cuenta para hacerme la reserva de los perritos. Yo no poseo cuenta en Nicaragua, así que le mandé el número de cuenta, pero de mi mami. Primero comenzó diciendo que tenía problemas con el internet y que no podía hacer la transacción. Después vino, me marcó e hizo una llamada tripartita con el supuesto banco. En la sola llamada se escuchó la grabación del banco. Contestaron con el mismo speech del banco, hasta seleccionó la opción 1. Ya en la llamada montaron todo un teatro. Le preguntaron a él su usuario y a mí el mío. Después de casi 2 horas intentando que se realizara la transacción, cedí y le di la contraseña. No me dejaban que colgara el teléfono porque decían que nos bloquearían las cuentas por seguridad. Y el señor me rogaba que no colgara porque era su cuenta de la embajada, disque empresarial, y podían despedirlo si eso pasaba. Después me dijeron que mi preahorro debía de ser a $1,000 para poder hacer la transacción porque era de una cuenta empresarial a una personal, para asegurarse que yo tenía el dinero. Para no hacerlo largo, estuve más de 3 horas al teléfono esperando que se completara la transacción sin poder poner mi teléfono en silencio o sin decirle a nadie. Si no, bloquearían mi cuenta y, entre comillas, por mi seguridad. Me repetía que el banco nunca pide esos datos, pero que ese caso era una excepción porque él no estaba haciendo la transacción directamente. Lo que en realidad estaba haciendo era retirando todo el dinero de la cuenta y mandándolo a un tercero en Costa Rica para que inmediatamente, mientras yo estaba en la llamada, retiraran el dinero. Y así fue. Cuando la transacción fue hecha, colgaron la llamada y dijeron que después se comunicarían. Todo eso me pareció demasiado extraño, así que ingresé al app y efectivamente nos dejaron sin $1 en la cuenta. Llamé al banco, bloqueé la cuenta, puse la denuncia, etc. Total, nos robaron todo. Y mientras pasaban esas 3 horas de espera, el hombre me preguntaba muchos datos, queriendo indagar dónde vivía, si tenía hijos, etc. En el banco me comentaron que era el caso número 86 y que a un señor que estaba por llegar le habían robado más de $20,000. Que es una banda muy bien organizada desde la cárcel en Costa Rica y que al parecer el jefe era nicaragüense, que buscan terceros para que ahí se deposite el dinero y le pagan unos $30 y ya. Es lamentable y comparto el caso porque a veces uno por necesidad se atonta y deja de lado su sentido común pensando que un usuario o contraseña no es gran cosa y viene esta gente mala y te deja en la calle. Bueno, ese fue, yo sé que es un mensaje largo, pero realmente había que escuchar la historia completa. Yo les decía, ¿no? Me llegaron 67 mensajes en ese día después de haber compartido esa historia con personas que les había pasado algo similar. Y dentro de las cosas que sonaron mucho era el tema que era alguien de Costa Rica, normalmente asociado a una empresa grande, la embajada. Te voy a contar que la excusa de que era alguien de la embajada salió varias veces, pero no era el único. Y lo otro importante es que casi siempre te piden las cosas inmediatamente. O sea, ya te lo quiero comprar. Y alguien me mencionaba y me decía que no era ella, sino creo que a un hermano o una hermana que se lo habían hecho. Y que ella le decía, ¿cómo alguien te va a comprar algo sin haberlo visto? Y es cierto, ¿no? El sentido común, sobre todo en nuestros países, normalmente buscar ir y querer ver las cosas, sobre todo cuando es una compra así entre personas, pues no vas directamente y te guías nada más por una foto. Entonces, aunque mucho de esto sí es sentido común, yo la entiendo a ella, porque, y como ella lo dice al final, ¿no? O sea, la necesidad hace que te atontes.
Sí, y yo cuando estaba escuchando todo decía justamente eso, me preguntaba, habiendo tantas solicitudes o preguntas que son, digamos, fuera del contexto de la transacción, ¿no? De un pago, o sea, primero, de preguntas personales. Segundo, el tiempo de espera. O sea, yo después de 3 minutos...
Le digo,
mira, discúlpame, pero este es el número de cuenta, me depositas, me haces transferencia, listo. ¿Verdad? Pero el factor necesidad, justamente...
Te juega una mala pasada,
¿verdad? Entonces, ¿qué habría que considerarla para que no te suceda a vos? Bueno, en nuestro caso, pues... casi que con todo lo que vos has leído sobre este tema, ¿no? De seguridad bancaria y demás. El otro, la otra vez, ¿te acordás? Estaba en Miami y...
Ay, sí,
lo
has contado, sí. Que me hizo el principio.
Bueno, pues la cuestión es que inmediatamente le pedí a él que...
Me llamó casi llorando.
Sí, eran $300. Pero sabemos cómo reaccionar ante eso, ¿verdad? Y también sabemos, porque estamos acostumbrados a comprar en línea...
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona? Es el proceso. Exacto, y qué tomar en cuenta así para es. Confirmar de que es segura esa transacción.
Una de las cosas que yo siempre digo, no nada más para estos casos, sino yo creo que en general, en la vida, pero también en las finanzas y sobre todo en las inversiones, es lo siguiente. Si algo suena demasiado bueno para ser realidad, es porque probablemente lo sea. Entonces, cuando lo digo de inversiones, me refiero a cuando alguien te ofrece, ya sabes, el negocio de tu vida, cero riesgo, casi que vas a poner cero capital, inmediatamente al mes que tenés tus reales.
O que vas a tener éxito, o sea, todo que tengas voluntad. Sí.
Exacto. Entonces, sí, entonces, eso suena muy bueno, demasiado bueno para ser realidad. Entonces, la realidad es que es muy bueno para ser realidad, no es real. Entonces, con este tipo de casos también, o sea, cuando alguien te contacta así de la nada, ya te lo quiero comprar, había gente que mencionaba pinturas, o sea, pinturas, cuadros. Había gente que mencionaba un piano y también había salido el tema de que era alguien de la embajada, que era para su hija, el piano, que tenía cosas de música, etc. Entonces te quieren comprar algo y ya están dispuestos a pagar el precio, no te están negociando absolutamente nada, ya te quiero depositar, me urge. O sea, una persona, digamos, normal, cuando no puede hacer una transacción, al menos que se te superinterese, normalmente vos decís como en otra pasadita y dejas ir la llamada. Pero esa insistencia de tenerte una hora, dos horas, esta persona estuvo tres horas en el teléfono, tiene que darte una señal de alarma. Pero más allá de eso, muchachos, la regla es sencilla y por favor, escuchen bien esto, recuérdenlo, anótenlo, que no se les vaya a olvidar. Uno nunca da a sus usuarios contraseña, PIN o números de cuenta o números de tarjeta a nadie. Y yo le decía a Yacir en forma de broma, tanta gente que le cuesta dar su contraseña del celular. Yo conozco parejas, ¿verdad? Que el esposo no conoce la contraseña del celular de la esposa y viceversa. No, eso es información confidencial, súper privada y no te lo puedo dar.
Bueno, pues debería de serlo, ¿no? O sea, si yo no me sé la tuya y vos no te sabes la mía, porque los dos estamos de acuerdo en que eso es privado, está bien. Ajá. ¿O no?
Ajá.
En nuestro caso, pues nosotros tenemos puertas abiertas en todo, ¿verdad?
De acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que hay cosas mucho más banales.
Claro.
Digamos el celular, aunque uno va a dar información sensible.
Claro, yo sé que...
O la cuenta de Facebook.
O la cuenta,
por ejemplo, dale a alguien tu contraseña de Facebook.
No, a nadie.
Por tu correo, jamás.
A nadie. Ah, pero mi cuenta...
Pero tu cuenta de banco, sí, niño, por favor, aquí está mi contraseña.
Sí, pero porque dinero, o sea,
porque me van a pagar.
No puedo dejar ir ese negocio.
Entonces, nunca, por favor, de nuevo, nunca demos usuarios, nunca demos las contraseñas, nunca demos el número de cuenta o de tarjeta. O sea, a veces uno da el número de tarjeta y no saben que con eso te pueden meter gol en línea. O sea, si yo tengo tu número de tarjeta de crédito, me puedo meter en línea, hago una transacción, o sea, le tomo una foto y listo, y puedo comprar en Amazon, en eBay o en la tienda de mi preferencia.
Ok, entonces...
Nunca dar el PIN.
Nunca
el PIN, eso es otra cosa. Usuario.
No. Usuario, contraseña. PIN.
Cuenta, el número de cuenta o el número de tarjeta. El número de cuenta, digamos, cuando te van a hacer una transferencia, pues obviamente sí. Pero en el momento que te piden usuario y peor, te piden contraseña, eso es una señal rojísima, gigante, un mega signo de admiración, de alerta, por favor. Esto es una estafa, colga esa llamada.
Exacto. O sea, por más necesidad que tengas, revisa cada caso, ¿verdad? Estás vendiendo un carro, ¿no? Y te llaman y te están diciendo algo similar. Después de 5 minutos, alerta. Así alerta. Obviamente que nunca va a dar esos datos.
Claro.
Pero que también puede evitar, ¿verdad? Ese riesgo si lo eliminas. O sea, alguien que te quiera o que te esté preguntando tantas cosas y te tenga en espera tanto tiempo, no.
Y lo otro importante, y aquí me gusta recalcar que no nos gusta leer, a propósito, que hace unos días fue el Día Internacional del Libro, y yo promuevo muchísimo la lectura. Es importante que leamos bien, que leamos los correos, que leamos los mensajes que
nos llegan. La letra pequeña.
La letra pequeña, incluso las publicaciones en Facebook, a veces suena chiste, ¿verdad? Pero a veces hay un llamado y te dicen, tal día, a tal lugar, a tal hora, en tal lugar vale tanto. ¿Y
descuento,
dónde va a ser?
Descuento del 20%. Entonces, mire, disculpe, tengo una pregunta. ¿Tienen descuento para este producto? Sí, no leemos.
No leemos a conciencia, solamente medio le damos una repasada. Y muchas veces cuando vemos mensajes o correos del banco, creemos que es, yo no sé, pues, spam inmediatamente.
Sí, ya soy uno. Aviso, ¿verdad? Importante.
Y aviso importante, bye, lo elimino. Y el aviso importante es este aviso. Y a mí sí me consta que los bancos han estado haciendo un buen trabajo mandando correos electrónicos, mandando mensajes por el celular, sí. Publicando también
en sus videos, redes sociales.
Exacto, alerta, videos, imágenes en sus redes sociales. Y esto no es nuevo, o sea, esto no es de ahorita. Yo tengo fácil como entre año y medio y 2 años, creo yo, de estar escuchando esta historia en diferentes grupos de Facebook o diferentes amigos que han hecho la alerta de que mira, la primera vez que lo escuché fue de una amiga, la filena, que tiene una tienda de madera acá, o sea, vende productos de base de madera, ella los elabora y los vende, y le trataron de hacer eso hace como 2 años. Ella lo puso en Facebook, fue un boom en ese momento. Esa fue la primera vez que yo lo escuché, y sin mentirte, fue hace como 2 años. Y la manera en que operan sigue siendo exactamente la misma. Entonces, a veces sí nos detenemos como a ver memes y cosas chistosas, pero cosas importantes como tu dinero, ¿verdad? Y todo el mundo dice que tu dinero, sí, es importante y te cuesta mucho ganarlo. Entonces lo dejamos pasar. Así, mira, que, ajá.
Es que cuando dijiste que bloqueó la cuenta, el caso, ¿no? Que leíste, bloqueó la cuenta del banco, etcétera. Mi pregunta o mi duda fue: ¿y el banco se hace responsable de esto? O sea, ¿hay un seguro?
Por supuesto, las cuentas tienen un seguro, pero no es en este caso que aplica el
¿Por
seguro.
¿Qué?
Porque vos entregaste tu usuario y tu contraseña. ¿Me entendés? O sea,
es decir, si me hubieran hecho, por ejemplo, yo
por ejemplo, lo que te pasó a vos en Miami, ajá, digamos, entonces ahí se aplica. O si dejas perdida la tarjeta, ajá, si te la roban, ahí vos no tenés culpa, por así decirlo, es un accidente. Pero en el momento en que vos estás hablando por teléfono, que has recibido un montón de correos, que has recibido videos, que has recibido mensajes, o sea, que te han alertado por todos lados, y vos entregaste voluntariamente tu número de cuenta, tu usuario, tu contraseña, estuviste 2, 3 horas, 5 minutos, lo que sea, en el teléfono, ¿qué más podés hacer? Me explico. Claro. Entonces el seguro no es válido para esos casos. Recordá que el seguro, cualquier seguro, ahora que soy toda una experta en seguro.
De seguro.
tiene que ser un riesgo incierto. Uh-huh. Es decir, la probabilidad de que suceda o que no suceda. Pero cuando vos estás entregando tu información, es un riesgo cierto. Vos estás haciendo que suceda. Okay. Entonces yo sí quería que hiciéramos este podcast hoy para seguir alertando a la gente. Porque aunque para mí esto ya tenía 2 años de estar pasando y es más que sentido común nunca entregar estos datos personales, el hecho de que me haya dado esta historia y que hayan habido 67 mensajes de respuesta es un gran indicador de que sigue sucediendo y de que hay muchas personas que todavía no saben que este tipo de fraude está sucediendo. Cuáles son las señales de alerta y cuál es la información que no tienen que entregar.
Y la información que sí publicas, por ejemplo, ¿será que ellos identifican un perfil de persona de lo que publica? Porque
es interesante.
O sea, seguramente sí. Seguramente
tienen algún perfil.
Sí, tal vez
hecho.
Miran la persona que publica, luego se van a sus redes sociales, ver qué es la información que comparten. ¿Verdad?
No sabemos, pero
es muy probable.
Es probable que ya tengan perfilada.
Exactamente. Entonces, igual hay que tener cuidado con lo que se está publicando. Otro consejo que hay, aparte de no compartir ninguna información sobre tus cuentas.
Yo creo que eso es lo más importante. Y de nuevo, incluso fíjate, yo he llamado a algunos bancos. Cuando estoy en espera, el mensajito que está, ya sabes, el mensajito con la musiquita que está mientras puedes estar en espero, es un sistema de alerta que te dice: recuerden, en el banco nosotros no solicitamos ningún tipo de información personal, bla, bla, sí, bla, bla, bla. Y es completamente cierto. Incluso cuando vos te metes a la página web del banco, a tu bancanet, a lo que sea, y estás chateando con alguien que ya sabes que trabaja en el banco, porque obviamente es la web del banco, nunca te piden esa información. Sí. Y muchas veces hasta te lo dicen: recuerde que no solicitamos. Entonces hay que estar alerta. Para mí es eso, y yo creo que antes de cerrar, simplemente recapitular. Número uno, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente lo sea. Y número dos, hay muchos tipos de estafas que están sucediendo y uno tiene que estar ojo al Cristo, porque la plata no nos la regala y por lo tanto la tenemos que cuidar. Veo que dentro de los mensajes que me mandaron, de las cosas que más sobresalían era el tema que era alguien de Costa Rica. No digo que sea lo único, ¿verdad? Pero veo que es algo que salga bastante. Estaba el cuento de la persona que trabajaba en la embajada, etc. Y número tres, que te tienen que llamar porque la transacción no funciona. De verdad, muchachos, es súper raro que una transacción no se haga, o sea, que no haya caído a los 5 minutos. Yo, se los digo yo que vivo haciendo pagos a cada rato míos de la empresa de mi esposo, y eso cae inmediatamente. Y cuando eso no sucede, uno llama al banco, pero uno no deja que la otra persona, y eso de que tenemos casos especiales y por qué lo estamos haciendo, eso tampoco funciona. De nuevo, para recapitular, le vamos a hacer una pequeña prueba al princeso. ¿Cuáles son los datos que no podés entregar, pase lo que pase?
Ok, mi usuario y contraseña a mi cuenta. Ajá. Del banco, ¿verdad?
¿Tu cuenta? ¿Qué más?
A ver, es que fuiste muy rápido. ¿El número de cuenta? No, eso sí lo puedo dar, ¿verdad?
El número de cuenta, exacto, cuando te van a hacer la transferencia es normal entregarlo, pero más allá de eso no deberías estar dando más información.
Si en WhatsApp me dicen, ok, ya tengo su número de tarjeta, pero mándeme foto del PIN.
No, jamás ni nunca.
¿Por qué?
Porque con el PIN te van a sacar.
Ok, cuenta. Entonces no, lo del PIN no, ¿verdad? No. Ese es el crédito de débito. Y bueno, creo que eso es lo más importante.
Exacto, entonces básicamente nunca podemos dar usuario. Nunca, jamás, ni nunca. Solo piensen en esto. Si les cuesta dar la contraseña de su Facebook o de su correo, ¿cómo van a dar la contraseña de su banco? No dar números de tarjetas ni de crédito ni de débito. Y, por supuesto, no dar los PIN de su tarjeta de débito o de crédito. Y siempre estar alerta. Perfecto. Y, por favor, lean los mensajes y los correos que les mandan. No es spam. O sea, no, créanme que no les están mandando correos así de gratis solamente para quitarles el tiempo.
Ok, genial. Gracias por la información, Elaine. ¿Cuánto te debo?
Me debes $2,000.
Bueno, ya
te voy... ¿Puedes pasar tu cuenta para que me deposite $2,000?
Ya voy a pedir a alguien que te llame de Costa Rica.
Este ha sido el episodio número 19 de...
Ajá, contame más.